Bienvenidos, queridos amigos, bienvenidos a Inspiración Planetaria. Hoy tenemos el honor, el placer de presentar y compartir con todos ustedes a Enrique Villanueva. Enrique Villanueva es terapeuta, orador, escritor, reconocido internacionalmente en el film documental What If. Ha sido invitado regular de cadenas de televisión como Univisión, Telemundo, Extravisión, Azteca América y otras. Es también autor de varios libros y audiolibros relativos a la superación personal y el despertar de la conciencia. Ha conducido también programas radiales en Univisión Radio y en la actualidad, paralelamente a su práctica profesional como hipnoterapeuta, también terapeuta de programación neurolingüística y de la técnica emocional EFT. Perdón que estoy tratando de leerlo en inglés y en español. Pero bueno, tenemos el gran gusto y hoy la charla de hoy con Enrique Villanueva. Se trata del uso de la mente en el despertar de la conciencia. Bienvenido, Enrique, a Inspiración Planetaria. Es un gran gusto estar contigo.
Gracias, Selina. Encantado de acompañarte en tu programa Inspiración Planetaria. Sé que estás llevando nuestro mensaje y el mensaje de varias personas como yo al planeta entero y pues estoy muy, muy contento de poder estar aquí compartiendo esta tribuna con tu audiencia.
Fantástico. Este tema, el uso de la mente en el despertar de la conciencia, tema tan clave. Estamos hablando tanto ahora en este tiempo de elevar nuestra conciencia, despertar nuestra conciencia. ¿Qué mensaje, qué nos podrías decir? ¿Cómo podemos comenzar esta charla?
Sí, bueno, desde mi punto de vista, todo inicia con la mente percibiendo su realidad, ¿verdad? El acto de conciencia, de saber que sé. Desde ese punto de partida, pienso que tendríamos que entender entonces cómo este mecanismo de la mente funciona, cómo opera y cómo interactúa con el mundo que percibimos. ¿Es el mundo que percibimos el mundo que es o es el mundo que estamos proyectando, ¿no? Tendríamos que entender cómo esta mente está generando realidad, cómo cada uno de nuestros pensamientos genera forma. Y conociendo esto, pues ver la manera de generar entonces un resultado positivo en el mundo, ¿no? Tomando en cuenta de que es la mente la causa y el mundo que observamos el efecto de nuestra mente. Para mí ese es el punto de partida inicial, es la mente observando la realidad y al mismo tiempo proyectándola. Si nos vamos, por ejemplo, a los libros sagrados del pasado, en este caso el Kybalión, la tabla esmeralda, vamos a ver que el primer precepto dice, el todo es mente, el universo es mental, ¿no? Y partiendo de este punto, siento que es fundamental que siempre nos enfoquemos en la herramienta con la que contamos en este instante. Y la herramienta principal y central en esto es desde mi particular punto de vista, justamente cómo funciona la mente, ¿no?
Bien, hablamos de la mente, Enrique, el proceso de nuestra mente y de nuestra expansión de conciencia. ¿Qué pasa con nuestro corazón?
Claro, existe la tendencia a pensar que la mente está directo asociada solo con el cerebro, ¿verdad? Pero no es así. Hay estudios recientes que demuestran, me parece que fue en la Universidad de Virginia, Candice Firth presentó recientemente la tesis de que el subconsciente en realidad es el cuerpo, según lo que nos dice ella, debido a que la mente puede ser ubicada en cada una de las células. Entonces, no se trata solamente de que nuestro cerebro esté produciendo neuropéptidos, creando asociaciones específicas, generando químicos para crear el pensamiento, no funciona así. Aparentemente cada una de nuestras células está pensando, está generando sus funciones particulares, cada célula es una especie de laboratorio químico capaz de producir lo que produce el cerebro. Entonces, la mente subconsciente aparentemente podría ubicarse en el cuerpo, que es de la visión de Candice Firth. Esto lo digo para no dejar de lado la posición ni del cerebro ni la del corazón. Hay institutos allí en California como el Instituto HeartMath que hablan de cómo, por ejemplo, el corazón sería el órgano que genera el campo electromagnético más grande en nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Entonces, han descubierto, por ejemplo, que el corazón magnéticamente es 4.000 veces más poderoso que el cerebro y eléctricamente es 1.000 veces más poderoso. las terminales nerviosas en el miocardio parece que son superiores o mayores en cantidad, en número, a las que tenemos en el hipotálamo del cerebro. Entonces, en teoría, pensaríamos mejor con el corazón que con el cerebro, ¿verdad? Partiendo de ese punto, entonces, la mente no va a estar ubicada solo en el cerebro, sino también en el corazón, en otros órganos, ¿no? Y si hablamos del órgano generador de mayor energía en el cuerpo, pues sería el corazón en este caso.
Es cierto, muy interesante lo que comentas, como que también se han hecho estudios donde primero el corazón recibe, percibe y luego envía la señal al cerebro, ¿no? Uh-huh. Y así como los estudios que se han hecho a nivel energético en el campo cero, después del 9-11, muy, muy interesante. Sí, perdón, querías... estamos diciendo algo.
Sí, estaba variando lo que decías. Ciertamente hay muchos estudios que demuestran cómo el corazón es capaz de percibir algo antes aún que el cerebro, ¿no? Como bien decías, he oído de casos, por ejemplo, de personas que están sintiendo un familiar a la distancia. El ritmo cardíaco cambia antes de que la persona conscientemente se entere de lo que está ocurriendo con el familiar, ¿no? Sea un accidente o una situación feliz. Aparentemente nuestro ritmo cardíaco está sincronizado con el de nuestra familia o amigos más cercanos, ¿no? Y no solamente con familiares, también con mascotas, por ejemplo, o plantas a los que uno cuida, ¿no? Uno entra en una sintonía energética y ciertamente el corazón es el primero en percibirlo, esto está demostrado ya.
Con todos estos cambios, todo lo que estamos viviendo, toda esta activación, ¿cuál sería el mensaje, esta activación en diferentes niveles energéticos en el ser humano, planetarios? ¿Cuál sería tu mensaje para nuestra humanidad?
Me gustaría que la gente comprendiera el poder enorme que existe en la mente. Me gustaría que pudieran ver con claridad cómo no existen pensamientos neutros, sino que cada uno de ellos está generando nuestra realidad. En programación neurolingüística, por ejemplo, decimos que percepción en realidad es proyección. O sea, todo lo que nosotros percibimos con nuestros cinco sentidos, y de manera especial con los ojos, en realidad no corresponde al mundo que es, sino al mundo que nosotros estamos proyectando de acuerdo a lo que almacenamos o guardamos en esta mente de la que nos servimos en el día a día. Entonces, si es así, debemos entender el potencial, no menospreciarlo. Por lo general, la gente quiere pensar que el pensamiento no tiene este poder. Prefieren pensarlo de esta manera para evadirse de la responsabilidad que esto significa. Y sin embargo, cada uno de nuestros pensamientos está afectando a la realidad como la percibimos. Para poner un ejemplo muy simple, y siempre cuando doy mis conferencias lo menciono y la gente de inmediato les hace clic. Tú puedes estar, por ejemplo, 4 o 5 años sin haber recibido ningún ticket de tráfico, ¿no? Has estado manejando perfectamente, pero de pronto el día que te ponen un solo ticket, en ese mismo mes te cae el segundo y el tercero. Y entonces, ¿por qué motivo pasa eso? ¿Por qué es que estuve tanto tiempo sin tickets y ahora resulta que me cayó uno y vienen los siguientes? La gente quiere pensar, mala racha, ¿no? Mala suerte. Me tocó en este mes la mala suerte. Pero no funciona así. Lo que pasa es que tu mente se enfocó negativamente en el primer ticket. Entonces, puesto que no podías dejar ir ese pensamiento negativo, lo que hiciste fue atraer la condición siguiente, el segundo ticket. Y puesto que te molestaste más con el segundo, pues la condición empeora y entonces atraes el tercero. Y si en el tercero no te rindes, pues te va a caer el cuarto. Y así pasa, ¿no? Que la gente a veces se queda envuelta en esta espiral negativa y no saben cómo salir, y luego a eso le llaman depresión, malas rachas y otras cosas. Pero en realidad no es más que el foco de atención en un resultado negativo. Cuando tu pensamiento se enfoca entonces en lo que no quieres, consigues lo que no quieres, y cuando se enfoca en lo positivo, lo constructivo, pues también empiezan a ocurrir cosas a ese mismo nivel en tu entorno. No existe entonces pensamiento neutro. Todos los pensamientos generan forma, todos los pensamientos afectan la realidad y todos construyen la realidad como la percibimos. Si nosotros tuviéramos conciencia de esto y colectivamente nos enfocáramos en conseguir un resultado específico que sea de beneficio global, estaríamos literalmente inclinando la balanza a nuestro favor ahora, ¿no? Creo que desde mi punto de vista el mensaje es que las mentes, aun cuando parecieran estar separadas, no lo están. De hecho, es mi sospecha que todas las mentes son una sola, que solo existe una conciencia en diferentes disfraces, ¿no? Que son nuestros vehículos físicos, estos transportes que nos sirven para avanzar en el tiempo del nacimiento a la muerte, pero en realidad son solamente máscaras que estamos usando mientras experimentamos aquí en este plano de la manifestación. La conciencia es una, la mente es una sola, y el efecto de una mente sobre las demás es evidente, es medible, y creo que en la medida que reconozcamos esa unidad que existe entre todos nosotros, creo que más vamos a estar en la misma página respecto de cómo transformar al mundo positivamente.
Qué importante tomar conciencia de lo que acabas de mencionar, Enrique, de la unión de nuestros pensamientos para realmente transformar la realidad. Quizás todo lo que está ocurriendo en este momento a nivel planetario sea parte de un plan cósmico para nuestro desarrollo de conciencia y poder tomar, digamos, las manos entre todos a nivel energético para tomar conciencia de la fuerza que tenemos dentro.
Así es. No creo, Silvina, que sea accidente, por ejemplo, la manera como el planeta está ahora interconectado a través de las líneas de teléfono o del internet, ¿no? Se esparcen estas líneas como un entramado que está conectando todas las mentes a nivel planetario. Estamos intercambiando ideas de aquí a China y de China a India, y todo el planeta está en este flujo incesante de información. Y mientras una mente individual es capaz de captar de pronto 24 pensamientos por segundo, las líneas telefónicas están haciendo alrededor de 5 billones de decisiones por segundo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? La conciencia colectiva de alguna manera está acelerándose, ¿no? Colectivamente estamos avanzando más de lo que se hace de manera individual, pienso yo.
Ciertamente, y como acaba de mencionar, no todo es porque sí. Y estamos observando a través del tiempo cambios geográficos, geológicos, terremotos, etcétera, etcétera. Y alguien dijo, creo que fue Eckhart Tolle, que dijo, tenemos dos opciones, o crecemos a través del dolor, porque nuestro ego se va ablandando, o elegimos el crecimiento espiritual y expansión de la conciencia de una manera voluntaria y consciente. Ajá. Y quizás todo esto nos está llevando de alguna manera a este tema tan importante que estás compartiendo con nosotros, el uso de la mente en el despertar de la conciencia. Yo quisiera compartir con nuestro público algo maravilloso que nos vas a comentar, porque realmente es intrigante para muchos de nosotros. Yo les quiero compartir a todos ustedes que Enrique Villanueva, si no me equivoco, Enrique, después me vas a corregir, ajá, estuvo 2 años alimentándose con agua y observando el sol. Y esta fue la razón, una de las razones por las cuales también participó en la película What If. Enrique, ¿nos podrías compartir por qué te iniciaste en esta transformación de estar a líquido? ¿Cómo pudiste también estar 2 años y observando el sol?
Tengo que explicar que siempre me he inclinado por el estudio de las cosas extraordinarias, paranormales, o el estudio de la metafísica, y para mí ha sido de pronto natural ingresar al campo del yoga, la meditación y todas estas cosas. Siento que me formé un poco en esa área debido a la influencia de mis padres, que siempre estuvieron interesados por esos temas y por la cultura oriental. Entonces, de pronto la inquietud estuvo ahí desde niño, ¿no? Y ya en la etapa adulta, y ya siendo un hipnoterapeuta con mi práctica profesional aquí en Los Ángeles, ocurrió que me descubrí en los 30, 35 años, sintiéndome con una salud deteriorada, a pesar de que uno siente que la mente puede entrar en un balance específico, de pronto el cuerpo estaba en un desbalance. Y yo no creo en estas posibilidades de ir en desacuerdo. Digo, debería existir un balance físico, mental y espiritual desde mi punto de vista. Entonces no entendía por qué es que estaba yo padeciendo por un problema de la salud. En este caso, un problema de la digestión, ¿no? Algunos doctores me diagnosticaban con un problema que ellos le llaman Crohn's disease. Otros decían que se trataba de colon irritable. otros decían que era una bacteria, de Helicobacter pylori, y bueno, cada uno hacía su tesis de lo que pasaba con este paciente, pero lo cierto era que ninguno de los tratamientos que yo usaba mejoraba, ¿no? Mi condición de salud seguía siendo mala y no tenía una buena digestión, estaba con un sobrepeso excesivo y no me sentía bien. No podía caminar un bloque sin agitarme. Era una condición muy, muy mala de salud. Entonces, yo buscaba cambiar mi dieta, comer más fibras y todas las cosas que uno hace, ¿no? Tratando de mejorar la salud. Pero nada parecía funcionar o si había algún tipo de beneficio, era solamente temporal. Y sin embargo, yo seguía buscando y explorando. Cuando un día por accidente llega a mi correo electrónico una invitación a una conferencia de un yogui de India que se iba a dictar aquí en la ciudad de Santa Mónica. Entonces, me interesó el tema porque trataba del Surya Yoga, un yoga solar, un yoga en el que la persona mira directamente al sol y a través de esta visión del sol alimenta su cuerpo. Eventualmente la persona, si llega al nivel adecuado, puede aún dejar de ingerir alimentos sólidos y vivir solamente de luz solar y líquido. Entonces, este señor, Ira Ratan Manek, el yogui que iba a dictar esta charla en Santa Mónica, pues él aseguraba estar ya 13 años sin alimentos sólidos. Y bueno, leyendo este email que me había llegado, yo decía, si ya no puedo lidiar bien con los alimentos, pues lo mejor que me podría pasar es dejar de comer, ¿verdad? En principio lo pensé como una broma, pero dije, no estaría mal aprender, entender de qué se trata esto, ¿no? Algún beneficio puedo recibir de esta información. Así que me aparecí por el lugar de la conferencia en Santa Mónica, esto era el año 2005, y llegué pues a la conferencia, abarrotado el lugar, lleno de gente. Tuve que esperar a que terminara la charla del señor Manek para acercarme a él y presentarme y preguntarle, ¿no?, algunos datos más acerca de la técnica. Él muy amablemente compartió conmigo todo lo que sabía de este tema. De hecho, a partir de esa primera reunión nos mantuvimos en comunicación vía email por un año y medio, que fue el tiempo más o menos de mi entrenamiento. Mi entrenamiento fue, te digo, a distancia, yo siempre siguiendo la pauta y consejo del señor Manek. Lo hice de manera muy, muy disciplinada, en la medida de lo posible, porque tenía una agenda también bastante agitada por el trabajo y mi niño y otras ocupaciones. Pero la disciplina o el entrenamiento, que debió haber durado 9 meses, yo lo hice en año y medio. Y sin embargo conseguí la meta que quería, que era la de experimentar el nivel al que este señor Manek había llegado, el vivir de luz solar y líquidos. Ahora, hay una explicación para esto, ¿no? Porque la gente puede pensar es una forma de locura. Cuando la gente me vio bajar de peso tan dramáticamente, pensaron que yo estaba en un proceso de anorexia, que me estaba de pronto suicidando o algo así. Pero lo cierto es que mi peso se estabilizó. Bajé de 220 libras a 154 libras. Y en 154 libras me mantuve, ya no bajaba más. Y a partir de ese peso y me mantuve así por los siguientes 2 años. Pero lo que quiero explicar es que la gente piensa que, bueno, uno está condicionado a comer, ¿verdad? Y que uno necesita y uno va a sentir hambre y desesperación cuando no tiene los alimentos sólidos, pero no es así en realidad. Cuando ustedes se comen, por ejemplo, una carne de res, lo que está ocurriendo allí es que están tomando la energía que esa vaca tomó a su vez del pasto, ¿no? Y el pasto lo que hizo fue tomar la energía lumínica del sol y transformarla por el proceso de la fotosíntesis en energía química. Entonces, al comerse una carne y tomar energía de la carne, lo que están haciendo es tomarla de segunda y tercera mano. Entonces, el ir a mirar directamente al sol está permitiéndote la posibilidad de asimilar esa energía de manera directa. Iba a decir información, porque ciertamente en la luz también hay información. Lo que uno hace es, en cierta ventana de tiempo segura, cuando ya los rayos ultravioletas han bajado a un nivel cero, cuando ya no pueden hacerte daño en la retina, entonces tú miras directamente al sol y empiezas haciéndolo por 10 segundos solamente, el primer día. Te lloran los ojos se van acondicionando poco a poco al ejercicio de mirar al sol. De hecho, es el órgano que ha sido preparado para la asimilación de luz, así que es natural que el ojo pueda acomodarse a esta condición. Cada día vas aumentando 10 segundos por día hasta alcanzar los 44 minutos. Entonces, hay datos que yo solamente llegué a comprender cuando ya estaba bastante avanzado en esta práctica. Por ejemplo, yo al principio, cuando empecé la práctica, no sabía que la retina en el ojo es el único lugar donde la luz puede tocar directamente nuestra sangre. Entonces, el único lugar en nuestro cuerpo, ¿verdad? que esté abierto, sin una herida, y sin embargo puede pasar la luz y tocar tu sangre. Es más, por la retina de tu ojo, pasa toda tu sangre en un periodo de tiempo de 44 minutos. O sea que toda la sangre de tu cuerpo circula por esas retinas en 44 minutos, según me he enterado. Entonces, entendí un poco mejor por qué es que teníamos que estar en el tiempo máximo de entrenamiento mirando el sol por 44 minutos. También me enteré de un estudio hecho en una universidad aquí en Chicago. El doctor Bruce Land había encontrado que cómo estábamos modificando nuestra genética y cómo la genética podía cambiar aceleradamente o mutar cuando se encontraba siendo expuesta a la luz solar y a los rayos ultravioletas también, ¿no? Cuando está en una suspensión acuosa, salina, como el mar, por ejemplo, un strand de DNA, de ADN, puede alterarse genéticamente en una sola generación. O sea, no tiene que pasar como cuando nos habla nuestro amigo Darwin sobre la evolución de las especies, que ocurre esta evolución a lo largo de varias generaciones y aún millones de años para ejecutarse un cambio en una especie. No tiene que ser así. Entonces, yo digo que conscientemente se nos está dando la oportunidad ahora de modificar nuestra genética, de transformarnos en algo nuevo. Esos mutantes de las películas de los X-Men, de pronto ya no son tanto una ficción, sino que son una posibilidad latente aquí para toda la humanidad. Al parecer, dos genes que habían estado dormidos por más de 100.000 años y que aportaron a la evolución de nuestro cerebro, recientemente se han activado. Y según el doctor Bruce Land de la Universidad de Chicago, él afirma que estos dos genes, uno de ellos está activo en el 30% de la población humana y los otros dos están activos en el 70% de la población. Entonces, estamos hablando de que toda la humanidad está cambiando en este momento. Algo está pasando.
Definitivamente, es fascinante los datos que nos estás dando, Enrique, y interesantemente nosotros expusimos un post en el blog de Inspiración Planetaria sobre Ratan Manek, y había tantas preguntas acerca de esto, y siento que es tan importante que puedas compartir, porque es la experiencia misma, alguien que realmente hizo la práctica, la vivió y vio los resultados. Alguien también te preguntaría, por ejemplo, ¿hacías esto todos los días? ¿Te levantabas a la hora adecuada que tenía que ser o al atardecer? ¿Lo tenías que hacer absolutamente todos los días? ¿Cómo fuiste incrementando tu disciplina y tu práctica en ese sentido, no? O sea, ¿cómo fue increyendo esto? Si bien decías cada 10 segundos que ibas incorporando, pero... Por ejemplo, ¿qué pasa? Te tenés que levantar, y vamos a hablar para el público en general, si alguien quiere hacer esta práctica, ¿qué le dirías, cómo le dirías o qué tenemos que hacer?
Bueno, les explicaría cómo lo viví yo, ¿no? La manera como yo lo hice. Primero que nada, el señor Manek me explicaba que se podía hacer tanto al amanecer como al poniente. La ventana de tiempo segura para hacerlo eran los 30, 45 minutos cuando el sol recién está saliendo por el horizonte o los 30 minutos cuando el sol se pone en el horizonte, al atardecer. Entonces, uno podía escoger cualquiera de esos dos momentos, ¿no? Habían ocasiones en las que por cuestiones de trabajo o situaciones personales yo no podía hacerlo, por ejemplo, en la madrugada, al amanecer. Entonces, en esos días lo hacía al atardecer. Habían días en los que estaba nublado, por ejemplo, tanto en la mañana como en la tarde. Entonces, en ese caso, Manek me sugirió que yo podía pararme frente al horizonte al momento del atardecer, imaginar que yo visualizaba el sol, aun cuando no lo estaba mirando, visualizar como que estaba recibiendo el mismo beneficio, y hacer el mismo tiempo que me correspondía en ese día, pero sin aumentarlo. Por ejemplo, si toda la semana estaba nublada y yo estaba en los 10 minutos, yo no iba a aumentar 10 segundos por día, sino que me iba a quedar en 10 minutos hasta que el cielo se despejara otra vez. Y en el primer día que se despejara, yo iba a empezar a aumentar otra vez 10 segundos. ¿Sí me entiendes?
Bien.
Entonces, pues así me mantuve. Ahora, para hacer el sun gazing, así le dicen en inglés, o el surya yoga, o el mirar al sol, lo que yo hacía era permanecer con los pies descalzos, obviamente, sobre la tierra. Manek me sugirió que no lo hiciera sobre pasto. O sea, yo podría escoger hacerlo sobre tierra, arena, grava, piedra, pero no sobre pasto.
¿Por qué?
La lógica de esto es que el pasto, pues, hace el proceso que les comentaba hace un rato, toma la energía lumínica, la transforma en energía química, y si mi cuerpo está absorbiendo la energía lumínica, el pasto de alguna manera le está drenando fuera de mi cuerpo. Entonces, él sugería que yo tratara de hacerlo en arena, tierra o piedra solamente. si yo, por ejemplo, quiero relajarme, puedo caminar descalzo sobre el pasto y se recibe un beneficio increíble, ¿verdad? Pero es una función distinta. Eso pone en balance tus emociones, es otra historia completamente distinta. Acá estamos hablando de asimilar energía solar, crear un sistema de energía nuevo en tu cuerpo. Entonces no podíamos permitir que el contacto con otro cuerpo drenara esa energía fuera. Y en este caso el pasto lo iba a hacer, si es que yo estaba haciendo la práctica descalzo sobre él. Entonces, esa era una de las cosas que respeté muchísimo, nunca lo hice sobre el pasto. Luego, era la cuestión de, progresivamente tú vas sintiendo como que tu cuerpo se va llenando de energía. Es una cosa muy natural, te hace sentir contento. El día que no puedes hacerlo por el motivo que seas, te da una especie de nostalgia, es una cosa muy extraña, es como que te llegas a familiarizar mucho con la luz. Uh-huh. Y los ojos se fortalecen, ese fue lo que me pasó, ¿no? Yo he visto personas que me han dicho que se han analizado con el oculista y han encontrado que habían tenido algún problema de la visión después de hacer el ejercicio. Yo no lo recomendaría a todos, te digo, pero sí creo que el potencial existe en nosotros para ser despertado. Pienso que tiene que ser un ejercicio progresivo. Así como uno que se quiere entrenar para una maratón, por ejemplo, no sale a correr directo a las 10 millas, sino que el primer día corre de pronto dos bloques, el segundo día corre cinco, y así vas aumentando progresivamente, ¿verdad? De modo que tus tendones se fortalecen, los músculos se hacen más sólidos. De igual manera con los ojos, el entrenamiento es progresivo, es de 10 segundos en 10 segundos. He visto gente que por avanzar rápidamente miran al sol por 30 minutos de golpe y obviamente se van a hacer daño, porque los ojos no tienen el entrenamiento para recibir esa cantidad de energía de golpe. Claro. Entonces hay que ser así muy muy cuidadoso con esto y mantener un consumo adecuado de líquidos, de agua pura. Yo siempre le digo a la gente que no somos 70% agua por accidente, ¿no? Y deberíamos estar consumiendo por lo menos 8 o 9 vasos de agua por día. Y cuando hablamos de agua, es agua, no es 70% sodas ni 70% cerveza, es 70% agua. Entonces uno tiene que mantener el consumo adecuado de líquido.
Además, perdón, pienso que la preparación de mente, cuerpo, espíritu es una preparación quizás del todo, una preparación holística, ¿no? Si hay alguien que a lo mejor bebe alcohol o está fumando, no sé si tendrá y de repente no tiene toda la preparación psicológica, emocional, física para hacer este tipo de trabajo, ¿no? Pienso que tiene que haber una intención muy clara, muy bien alineada con el universo.
Estoy de acuerdo contigo, Silvina, definitivo. De hecho, yo me puse a explorar no solamente la técnica del señor Manet, sino a leer de casos de personas que habían conseguido la meta de dejar de comer y cómo lo habían hecho, ¿no? Encontré que existían diferentes disciplinas, no solamente el Surya Yoga, hay otras formas de disciplinas practicadas por otras personas que han conseguido resultados similares, pero encontré también mucha gente que había fracasado en el intento de hacerlo, sobre todo muchos amigos americanos que habían tratado el método del señor Manek y no habían alcanzado el éxito esperado, y algunos se habían convertido en la contraparte acusando al señor Manek, criticándolo en páginas de internet y cosas así. Pero yo les decía, no lo pueden acusar de su fracaso. O sea, si ellos fracasaron en la técnica, no se debe a que la técnica falle, sino que no la supieron aplicar de manera adecuada. Y, de hecho, yo me puse a pensar, ¿por qué estas personas fallaron? Y ahí donde ellos fallaron, me gustaría yo tener éxito. Porque si el señor maneja su mano y él lo hizo, entonces yo también puedo hacerlo, pensé, ¿no? Quizá la única ventaja que tuve es el hecho de que, como hipnoterapeuta, sabía cómo funcionaba el subconsciente. Entonces, conociendo los mecanismos de nuestra mente, yo dije, es muy probable que si esto ocurrió con el señor Manek, fue justamente por el sistema de creencias en el que él se formó. En la India, tú sabes, esta gente crece creyendo en los siddhis, los poderes psíquicos y dioses y toda esta gama de seres con poderes extraordinarios que te narran los libros sagrados de la India, el Mahabharata y los Vedas. Entonces, yo decía, es todo el contexto en el que él se desarrolló lo que le permitió la base sobre la que aplicar esta técnica. Aquí en Occidente no estamos acostumbrados a eso, somos más positivistas, queremos pruebas tangibles, decimos ver para creer, ¿verdad? Entonces, yo decía, no puedo funcionar de esa manera. Exacto. Necesito desde ya creer que es posible nutrirme de luz, porque me di cuenta de que había una parte de mí que rechazaba la idea. Aun cuando lo deseaba, en la parte profunda de mi mente estaba la idea de que era imposible. cómo salir de luz, donde hay consistencia en ese alimento, no hay absolutamente nada que tomar, cómo se va a nutrir tu cuerpo, y eran una serie de cuestionamientos que estaban allí. Entonces, tuve que hacer un proceso de autohipnosis, si quieres, condicionar mi mente a la creencia férrea y absoluta de que era posible sobrevivir con energías más sutiles. Y entonces, una vez que conseguí ese nivel, o sea, te digo que la gente podía pensar que estaba loco, pero uno tiene que lanzarse en un intento, yo diría casi suicida, pero un intento que te va a permitir explorar un nuevo paradigma, ¿no? Encontrar un nuevo territorio donde no mucha gente se aventura.
O sea que, perdón, o sea que has hecho una transformación, un trabajo muy profundo sobre el sistema de creencias también, ¿no? Y la programación, siendo terapeuta de programación neurolingüística e hipnoterapeuta también, aplicando definitivamente tus técnicas. Por eso quiero compartir con el público que para mí es un honor, es un gran placer presentar a personas como Enrique Villanueva y tantos otros que van a estar en estos paneles, y realmente aprecio, honro a todas estas personas que realmente hacen el trabajo interior, que realmente hacen las prácticas, que lo viven y después podemos transmitirlo, como en tu caso, Enrique. No se puede hablar de algo que uno no lo practicó. No se puede, es mi percepción, y pienso que bueno, que se respeta más de alguna manera a la persona que realmente lo vivió, a que aquel que solo repite una información. Por eso mis respetos por tu disciplina y por tu trabajo, tu dedicación, porque pienso que esa es la única manera, ¿no? Convertirnos en lo que queremos ver y para poder realmente transmitir algo verdadero.
Así es, Silvina, y sí, como te digo, era desde mi punto de vista romper con el paradigma de lo que la cultura occidental nos enseña, de lo que es posible y de lo que no lo es, ¿verdad? Me acuerdo que por esos días tomaba yo como referencia el cartelón ese que hizo colocar el rey de España en los 1400 en el estrecho de Gibraltar. Esto lo leí en un libro de historia, un cartelón enorme que estaba justo en la entrada del Mediterráneo al Atlántico. El cartel decía en latín non plus ultra, no hay nada más allá. O sea, si los barcos se internan en ese océano Atlántico, de inmediato van a caer ahí al fondo, en el horizonte, en los abismos marinos, van a ser devorados por los monstruos y van a desaparecer. Y entonces, era la creencia general en los 1400 de que la Tierra era plana, ¿no? Y que los océanos terminaban en esos abismos. Tenía que llegar un colón que venciera su miedo y se arriesgara a lanzarse a la profundidad de ese océano para que se rompiera ese paradigma. Ahora, pues, tenía que llegar un señor Manek y otros investigadores del tema para poder explorar en esa área y determinar cuán veraces, cuán reales, que este potencial humano está listo a despertarse, ¿no? Y una vez que hemos quebrado el paradigma de un individuo, yo pienso que es más fácil que los demás lo hagan. Como ocurrió con este doctor Bannister, creo que fue en los 30, aquí en los Estados Unidos, por miles de años, desde la época de las Olimpiadas en Grecia, nadie había podido correr la milla en menos de 4 minutos, ¿no? Y el doctor Roger Bannister toma la decisión, él, si no me equivoco, fue el año 1936, cuando él decide entrenarse para romper esa meta. Y pues parece que en un entrenamiento de un año completo consigue él correrse en una maratón la milla en 3 minutos 56, creo. Y ese mismo año él rompe su récord como 3 veces más. Pero no solamente pasa eso, sino que a partir de ahí y en los 2 años subsiguientes, más de 36 corredores en otras partes del mundo consiguen romper también la meta. Entonces basta que uno fracture el paradigma como para que ingresemos a una nueva realidad, ¿no? A una nueva forma de conciencia para todos.
Absolutamente. Por eso pienso que es tan importante salirnos de la cajita, saber que hay algo más allá de la caja que la realidad nos impone. Y por eso así me gustaría conectar un poco con tu libro que has escrito, 4 días en la cuarta dimensión. Queridos amigos, tenemos tanto para hablar con Enrique, pero antes de pasar a tu libro en la cuarta dimensión, para completar un poquitito el tema del sun gazing y haber estado 2 años bebiendo agua, ¿Qué pasó con tu condición física? ¿Cómo con tu condición, lo que estabas viviendo, los síntomas que tenías con el tema de la alimentación?
Bueno, como te imaginarás, había mucha preocupación por parte de mi familia, pensando que quizás estaba entrando en un proceso de anorexia o algo así. Había perdido mucho peso, había bajado de 220 libras a 154, era muy notorio. Sin embargo, yo me mantenía haciendo ejercicio, o sea, tenía todos los músculos en su lugar, hasta tenía marcas en los músculos, como si estuviera participando, yendo muy frecuente a un gimnasio, pero no era así, era solamente un ejercicio de dos veces por semana. Podía desenvolverme bien en todas las áreas de mi vida, trabajaba las mismas horas que trabajaba siempre, daba conferencias de igual manera, todas las actividades permanecían iguales, no habían variado. Mi meta era mantenerme 7 años en ese estado, sin embargo solo pude hacerlo por 2.
Solamente por 2. Perdón, me río un poquito porque, bueno, realmente cualquier persona dice, ¿cómo has podido estar alimentándote agua? Qué lección para los nutricionistas, ¿no? Y qué maravilla para esta nueva era que viene y saber que podemos atravesar y romper paradigmas,
¿no? Ajá, sí, bueno, desde mi punto de vista ya no hay duda de esto. Por eso puedo hablar abiertamente de esta situación y no me da pena. Sé que hay gente que va a rechazar la idea y va a pensar, bueno, si no comías, ¿para qué respirabas? Me dijo una vez un biólogo, ¿no? Y le digo, bueno...
Si no comías, perdón, ¿cómo fue? No pude escuchar esa parte. Si no comías...
Un biólogo me decía, si no comes ya, entonces, ¿para qué respiras? Me decía, o sea, ¿cuál es la necesidad? Renuncia también a la respiración. Y yo le decía, bueno, ni siquiera yo conozco cómo funciona este mecanismo de asimilación de energía, o sea... Lo practico, pero eso no quiere decir que lo entienda, es como la gravedad, ¿no? O sea, tratamos de justificarla de mil maneras, está ahí, es una fuerza real, pero explícamela. O sea, es muy difícil. Puedes crear una fórmula, puedes hablar de cómo esa fuerza se mueve, pero más allá de eso no entendemos realmente el por qué, quizás lo entiende Dios nada más. Entendemos el cómo, es lo único que alcanzamos a comprender.
Exacto, tengo un querido maestro, a quien respeto muchísimo, y una vez él dijo, para nuestra elevación, nuestra iluminación, expansión de la conciencia, y dio la analogía de subirse a un elevador, a un ascensor, dice, a veces no tenemos que entender exactamente cómo funciona el ascensor ni convertirnos en ingenieros, solamente tenemos que apretar el botón número 5 y no detenernos demasiado en por qué, sino llegar al piso 5. Decirlo así, ¿no?
Ajá.
Y más o menos, bueno, esa analogía, a veces no tenemos toda esa explicación, y como acabas de decir, a veces solo Dios lo sabe, y uno por intuición sabe qué tiene que hacer.
Así es. Entonces,
sí.
Sí, te decía entonces que, bueno, estuve practicándolo, me tomó año y medio, lo que supuestamente tomaba 9 meses, llegar a 44 minutos, a mí me tomó año y medio por las diferentes actividades que tenía, por interrupciones, por cuestiones del clima, por días en que no pude hacerlo. O sea, traté de mantener una disciplina. Fue cuando estuve más o menos en el minuto 30 que pasó que una tarde, mientras miraba el sol, sentí como una explosión, yo digo que una explosión de sabores. Todos los sabores que jamás había probado en cualquier comida de pronto estallaron en mi cerebro por una milésima de segundo. Fue una explosión tan intensa que fue como un shock para mí y de pronto desapareció la sensación. Y a partir de ese punto y en adelante empecé a sentir como que podía prescindir de las cantidades que antes comía de alimentos, ¿no? Entonces empecé a dejar el desayuno, posteriormente dejé la cena, el almuerzo empezó a reducirse de tamaño hasta que llegó el momento en el que era una porción tan pequeña que parecía pues una porción para un bebé y dije, más estoy ensuciando platos que realmente ingiriendo esto. En ese punto fue que empecé ya a dejar los alimentos sólidos y a mantenerme primero con agua. O sea, originalmente las primeras semanas, meses con agua, pero luego adherí una leche pesada que se llama buttermilk, leche de mantequilla, así le dicen. El señor Manek me sugirió esto porque yo le estaba comentando a él que tenía una especie de malestar. Sentía como si los órganos internos, en especial el estómago, como si las paredes del estómago se hubieran pegado, era la sensación. No era doloroso, pero sí era una sensación molesta. Entonces yo le comentaba a él esto y él me decía que él bebía regularmente esta buttermilk, que lo que hace es forrarte internamente los órganos. Entonces todo el tracto digestivo se siente muy relajado, muy en paz cuando bebes esta leche. Así que el primer año me la pasé así, con agua y Buttermilk, y ya el segundo año le adherí jugos de frutas, y me mantuve así los 2 años. La intención de estar 7 años en ese estado era porque me imaginaba yo cómo sería un cuerpo que se nutre básicamente de fotones y de líquidos, ¿no? Porque ya vemos que nuestro esqueleto, por ejemplo, cada 7 años tenemos un nuevo esqueleto, ¿no? Cada 6 meses tenemos un nuevo estómago, de acuerdo a cómo nuestro cuerpo se va regenerando. Entonces yo decía, luego de 7 años, algo trascendental tiene que haber pasado con mi físico. Sin embargo, con lo que experimenté en los primeros 2 años, para mí fue suficiente. Y el hecho de que mi hijo de 9 años en ese momento me pidiera, por favor, que yo volviera a ingerir alimentos como él. Yo me sentaba a la mesa con mi vaso de agua mientras le servía a él sus alimentos, ¿no? Pero él me pidió que, por favor, que él se sentía más cómodo. Y me di cuenta hasta dónde mi exploración podía llevarme a veces a afectar a otras personas, ¿no? Y decidí que ya estaba bien, con 2 años había experimentado lo necesario, así que retorné a la alimentación regular. Por supuesto, no sin antes pasar por esa película que mencionaste, What If. El director de la película, James Sinclair, cuando se enteró de mi caso, pues me invitó a participar de la película. Yo entonces llevaba recién un año de vivir con luz solar y los líquidos, y en esa película, pues me dijo él, van a participar Masaru Emoto, Joe Dispenza, va a estar el doctor, el biólogo Bruce Lipton, y lo vamos a invitar a ir a Patan Manek, la persona que te enseñó esa técnica. Entonces, pues acepté, por supuesto, me hicieron una entrevista. En realidad no es muy larga, mi participación en la película son apenas 7, 8 minutos, uh-huh. Pero me sentí muy gratificado poder compartir con la gente, ¿no?, esta experiencia y participar con personajes de la talla, por ejemplo, de Bruce Lipton, que me aclaró muchísimo el panorama. Hay cosas que él dijo en esa película que me dejó entender un poco más el mismo proceso que yo había hecho. Lipton hablaba, por ejemplo, de experiencias que él había hecho con ratas en laboratorios y cómo había observado que aquellas ratas que ingerían menos alimentos duplicaban a veces el periodo de vida, ¿no? Y a estas ratas les ocurría eso porque tenían una mutación genética natural en el caso de ellas, pero no de toda la especie. Entonces Lipton lo que hizo fue poner a todas las ratas a dieta y resulta que todas empezaron a duplicar su periodo de vida. Entonces yo decía, quizás en nuestra humanidad todas estas cosas que ahora definimos como problemas digestivos, en el caso del Crohn's disease o el colon irritable, quizás son en realidad una forma de mutación. Quizás la humanidad está entrando a una nueva etapa en la que ya no va a depender de los alimentos sólidos, sino de energías más sutiles. Y lo atribuimos a enfermedades, pero en realidad son una forma de transformación que está viviendo la genética humana.
¿Sientes que quizás la humanidad puede ir hacia ese camino?
Pienso que estamos transitando un momento de cambios muy, muy evidente. Como lo que mencionaba hace un rato, este biólogo de la Universidad de Chicago, encontrando cómo nuestra genética está transformándose. Creo que no solamente a nivel de los alimentos, creo que nuestra mente expansiva está llegando al punto de tocar ya el plano de lo colectivo, de reconocernos ya, como les decía al inicio de esta charla, como una sola conciencia, ¿no? Y en la medida que podamos nosotros unir esfuerzos en este crecimiento de conciencia, pienso que cada vez más se van a despertar en nosotros facultades que estaban dormidas. Ya no solamente la posibilidad de vivir sin alimentos sólidos, que pareciera tan irreal para algunos, sino también el hecho de usar de pronto facultades que en este momento están durmiendo, pero que son parte de nuestro, ¿qué les puedo decir? Están en nosotros, están potencialmente almacenadas ahí en nuestra genética. Me tocó, estando en este proceso de 2 años, experimentar, por ejemplo, un claro nivel de telepatía que se había desarrollado solamente por el hecho de estar en ese estado. Habían varios días en los que ocurría, por ejemplo, que sentía yo en mi mente a un amigo al que no veía hace tiempo. Y de pronto yo empezaba a mantener una conversación en mi mente, una supuesta conversación imaginaria con un amigo. Y yo mantenía esta conversación por unos minutos, de pronto sonaba el teléfono y era este amigo con el que yo había estado conversando en mi mente y al que no le hablaba hace 4 o 5 meses. Y en medio de esa conversación él me empezaba a hablar exactamente de lo mismo que me había estado hablando en mi imaginación. Entonces yo decía, ¿qué es lo que está ocurriendo acá, no? Yo no le comentaba a mi amigo esto, colgaba el teléfono. A los 20, 30 minutos, otra persona en mi mente, otra conversación, de pronto sonaba otra vez el teléfono y era esta persona con la que yo había estado imaginando la conversación. Entonces yo decía, estas personas piensan en mí antes de llamarme, piensan en los tópicos de información que vamos a compartir y luego me llaman para hacer el enlace. Pero el enlace a nivel físico, a través del teléfono, en realidad es obsoleto en comparación con lo que tu mente puede hacer. Entonces algo se había despertado, pero no te digo que estuvo ahí por 2 años este efecto en mi mente, sino que ocurría de manera aleatoria. Yo no sé qué lo detonaba, a veces podía estar 2, 3 días en ese estado y de pronto al día siguiente despertaba y era una persona común y corriente, no tenía ningún tipo de sensibilidad extraña. Y de pronto a la semana siguiente otra vez se despertaba. Entonces yo me inclinaba a pensar que eran las posiciones de la luna quizás, que la luna de alguna manera está influyendo en nuestra capacidad psíquica. No tengo argumentos para sostener esto, solamente es una intuición.
O sea que sentías que por momentos y temporariamente tenías una apertura, como un flash, ¿no? De expansión de conciencia, donde tenías todas las habilidades psíquicas, por decirlo así, en un momento funcionando, ¿no? Como la telepatía, la intuición, la clariaudiencia quizás, la clarividencia, o tantos como que los centros, ¿no? De centros de energéticos funcionando a su máximo esplendor, digamos, pero muy interesante. Si bien dicen que sun gazing y el sol entra por la retina y activa directamente la glándula pineal y se activan las habilidades, digamos, y ciertos fenómenos del sexto chakra, del séptimo y tantos, así como mencionaste los iris también, los CD power, los centros de yogis que le dicen, ¿no? Es fascinante esto que compartes con todos nosotros y quizás hay una razón por la cual estás compartiendo en este momento con tantas personas esta experiencia tan válida y tan vivida. Y hablando de experiencias, me gustaría que antes de concluir esta charla de tanta riqueza, ¿pudieras comentarnos un poquito acerca de tu libro, 4 días en la cuarta dimensión?
Bueno, sí, el libro lo escribí hace algunos años y trata acerca de una experiencia que viví el año 1990, cuando apenas yo tenía 20 años. Extrañamente, esa experiencia tiene que ver también con el sol, porque en esos días, espontáneamente, yo lo que hacía era subir a la azotea de mi casa y ver el sol poniente, y era una fascinación para mí observarlo. Y fue justamente por esos días que ocurrió esta experiencia extraña en la que pasé por una expansión súbita de la conciencia, en la que sentía que ya no era Enrique, la personalidad, la entidad, en este marco espacio-tiempo, sino que era otra cosa más grande, era un ser sin límites, viendo a través de la experiencia de Enrique. Y ese ser literalmente podía expresarse de maneras que a la gente que no alcanza. De pronto la personalidad está atrapada, como dije, en el marco espacio-temporal, pero este ser no. Podía fracturar la línea temporal, podía tener percepciones de vidas pasadas como si fueran simultáneas a esta y aún vidas futuras. Todas las facultades que llamamos paranormales estaban allí, todas presentes al mismo tiempo, y de hecho no podía yo hacer una separación entre lo que era telepatía o intuición o clarividencia, sino que todas eran un paquete de información único y actuaban en simultáneo, y podía yo moverme en ese nivel de conciencia a diferentes lugares. El sol, pienso que va a propiciar esa transformación divina. Es mi sospecha que de alguna manera la colectividad, la conciencia colectiva se va a ver afectada por la radiación solar. Estaba yo observando, por ejemplo, cómo cuando cortan un árbol, ¿no? Y se observan los círculos concéntricos que determinan la edad de ese árbol. ¿Sí has visto, no? Las líneas, ahí se pueden ver los años de ese árbol, pero aquellos años en los que la máxima solar alcanzó niveles extraordinarios, ese anillo formado por el árbol va a ser mucho más ancho. Entonces, si tú cortas, por ejemplo, un árbol que tiene unos 500 años de viejo, y observas en particular el año 1789, te vas a dar cuenta que la máxima solar tiene que haber sido una cosa brutal. Ese anillo va a ser extraordinariamente grande. Ahora, ¿qué pasó en el año 1789? Es el año de la Revolución Francesa, el año en que la conciencia colectiva suelta la monarquía y entra a buscar los derechos civiles y empiezan las revoluciones en el planeta. Entonces, una máxima influencia solar está determinando una transformación de la conciencia colectiva. y estamos esperando una máxima solar para el 2012. O sea, yo no estoy hablando de que hay una transformación de tipo cataclísmica, no. Pienso más bien en los términos de una transformación colectiva de la conciencia. Pienso que vamos a crecer súbitamente, que vamos a ver un panorama que nos había resultado desconocido. O en todo caso vamos a ser invitados a observarlo de otra manera, ¿no? El potencial va a estar ahí para todos, pienso yo. Y creo que las condiciones de esa transformación ya se están viviendo en nuestros días. No creo que debamos esperar al 21 de diciembre del 2012. Pienso que ya está pasando. Desde hace ya varios años hemos entrado a una frecuencia de energía distinta. Y creo que en la medida que nos predispongamos a esta transformación y que la veamos como algo posible, las puertas se van a abrir para que podamos hacer ese tránsito a una nueva manera de ser.
Qué hermosas palabras. Y abrirnos a esa transformación, ¿no? Como acabas de mencionar, abrirnos y no tener el temor, sino dejarnos fluir y expandir con todos estos cambios que están sucediendo. Y se habla tanto de esto es una ilusión, Enrique. ¿Qué le puedes decir a las personas? Porque dicen, bueno, esto es una ilusión. Lo que estamos viviendo es una ilusión, nuestra realidad. Con tu experiencia de expansión, de haber sentido todos tus, valga la redundancia, todos tus sentidos extrasensoriales funcionando, tu experiencia con el sun gazing, y ¿cómo le puedes definir a alguien? Porque alguien nos puede decir, que nos está escuchando en este momento, ¿cómo me puedes decir que esto es una ilusión?
Ok. Sí. Es como les decía al inicio, lo que percibimos es lo que proyectamos. La transformación de conciencia que se está viviendo, eso no es la ilusión, eso es el parpadeo, el despertar. ¿Okay? Lo que es ilusión es el mundo como nosotros lo captamos ahora. La frecuencia de onda que conseguimos captar con nuestros cinco sentidos está limitada. Hay otras frecuencias de onda vibrando aquí. Y en la medida que elevemos nosotros nuestra vibración, vamos a captar aspectos de la realidad que resultaban invisibles para nosotros, pero que siempre han estado ahí. Entonces, en ese sentido, no es que esto no exista, sino que siendo temporal, es inconsistente. Hay cosas en la realidad que son, digamos, las voy a tirar a la eternidad, son eternas, ¿okay? Están ahí para siempre. Y hay otras que son nada más del reino de lo temporal, de esta línea en la que se extiende el pasado, presente y futuro. Esa percepción que tenemos del tiempo es la percepción ilusoria de la realidad. Es como cuando hablamos de la muerte, ¿no? Yo a veces le pregunto a la gente en las conferencias, ¿qué es lo opuesto de la muerte? Y la gente me dice la vida. Y yo les digo, no, lo opuesto de la muerte es el nacimiento. La vida no tiene opuestos. La vida es para siempre. La vida ha sido creada en una extensión al infinito, ¿no? Es eterno. Entonces, va a llegar el momento en el que nuestra conciencia va a despertar al punto que vamos a reconocer la eternidad en todo. Ya no vamos a ver solamente las cosas que funcionan en el plano, en el rango del tiempo. Vamos a ir más allá de eso. Cuando veamos una persona, no vamos a ver solamente este instante, sino todos sus instantes. Y aún más allá, la experiencia de esta persona en otros cuerpos, en otras existencias, vamos a ver una gama de posibilidades de las que ahora ni siquiera sospechamos, pero que ya existen. Entonces, en ese sentido, ¿qué es ilusión? ¿Qué es lo real? El otro día yo manejaba para la ciudad de San José. Iba con mi hijo en el automóvil y íbamos por eso de la madrugada, 6:30 de la mañana. Yo estaba muy cansado, había trabajado todo el día anterior. Cuando de pronto, en medio de la carretera, empiezo a sentir el sueño, ¿no? Como que empiezo a cabecear ahí y dije, me voy a parar en la siguiente área de descanso, dije yo. Entonces, faltaban como 20 millas para la siguiente área de descanso y según yo podía aguantar, entonces seguí manejando. Cuando de pronto, ya no estaba en el automóvil, estaba yo en una especie de jardín muy bello, que se notaba con mucha nitidez todo el lugar. Había un tronco en el suelo, yo estaba sentado en ese tronco y a mi lado había un personaje vestido con una túnica blanca y algo como una especie de chal rojo sobre sus hombros, el cabello largo, la barba corta. Pudiera yo decir que era el Jesús que nos han pintado, pero su barba era más corta de cómo lo representan en la figura. Uh-huh. Y nosotros estábamos teniendo una conversación y yo le decía, me vas a ayudar, necesito saber que vas a estar ahí para apoyarme en esto. Y él me decía, por supuesto, siempre estoy ahí contigo, y estoy ahí para cada uno de ustedes, y estoy en cada instante. Y en ese momento es como que me doy cuenta de dónde estoy, por qué es que esto se siente tan real, qué es lo que está pasando. Y en el momento que me cuestiono, en ese momento despierto en el automóvil. Yo digo que deben haber pasado unos 3, 4 minutos que he manejado en línea recta, 80 millas por hora, sin salirme de la línea. Para mí es por un lado extraordinario si lo veo desde este punto de vista del plano de la materia. Podría considerarlo hasta un milagro quizás, pero ¿sabes qué? Me dejó la sensación de que lo real era ese jardín del otro lado, donde yo estaba conversando con ese personaje. Esto de manejar un automóvil a 80 millas por hora era la ilusión.
Claro,
esa fue la percepción que tuve.
Qué bella, qué bello momento que has compartido con nosotros. Hablando de la muerte, afirmando y, digamos, conectándome un poquito a lo que acabas de comentar, fui a ver a un maestro budista y él comentó que dice, ustedes tienen miedo, piensan que la ruptura con que la muerte es peor que la ruptura con un ser querido, que la muerte es peor que perder un trabajo, que la muerte es peor que perder su casa. Sin embargo, la muerte es más bella que una flor, porque la flor nos da esa belleza temporaria, ese placer temporario. Sin embargo, cuando entramos en esa otra dimensión, entramos en ese amor incondicional y en esa paz eterna, y es la verdadera vida, que es un poquito lo que comentabas recién, ¿no? Cuando hablabas de la ilusión y de la realidad, que lo estabas manejando, ¿no? Y me parece bellísima, bellísima tu experiencia y haber compartido esto con nosotros. Enrique, el universo, en una de tus entrevistas comentas, el universo es un trabajo en proceso.
Ajá, sí, ciertamente.
De todo todo este cambio, todo este continuo movimiento. Para ir cerrando y concluyendo, y para darle un mensaje a todas estas personas que nos están escuchando, aquí tienes la palabra.
Gracias, sí. Ciertamente lo comenté alguna vez en el pasado. El universo es un producto que no está acabado, decía yo, ¿no? Uno tiene ahora la posibilidad de ser un co-creador en este proceso de finalizar, de darle los toques a este universo en proceso, como mencionabas. Entonces, ciertamente es así, somos creadores, como lo es nuestro origen, la fuente de la que venimos. Y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad, entonces, ahora de orientar su mente a la creación de cosas eternas, ¿no? A la creación de aquello que va de acuerdo a una voluntad de luz, una voluntad de bienaventuranza, de bondad para todos. Entonces, pienso que el poder reside en cada uno de nosotros. Pienso que el universo no va a estar completo sin el aporte de cada uno. Creo que somos como las piezas en un rompecabezas. No hacemos sentido si estamos separados. Necesitamos todos colocarnos en este plano, tocarnos unos a otros para poder reconocer la figura central. No es que ninguno de nosotros posea la verdad, sino que la verdad nos posee a nosotros. Y en la medida que estemos juntos, vamos a ser capaces de reconocerla. Entonces, empecemos a ver cómo esta mente que yo poseo es tu mente y es la mente de todo el mundo. Y orientémosla hacia el beneficio común. Orientémosla hacia el servicio, hacia la posibilidad de transformar nuestra realidad sin más guerra, sin más caos, sin más destrucción. Vamos a dejar esas cosas a un lado, darnos cuenta de que siempre ha sido a nuestro pensamiento desviado el que nos ha llevado a manifestar estas cosas en el mundo, y de que si tuvimos el poder de hacerlas, tenemos también el poder de deshacerlas, en la medida que enfoquemos entonces el pensamiento en lo constructivo, en lo bello, en el crecimiento, ¿no? Así que
quizás,
eso les diría.
Bellas palabras, quizás todo es parte de un programa de aprendizaje hasta darnos cuenta de la verdad, si no, ¿cómo vamos a aprender, ¿no? Como si fuéramos niños que vamos creciendo. Mirando el planeta como si fuera una sola persona. Y bueno, a mí me gustaría que nos dijeras cómo las personas pueden comunicarse contigo, o si tienes una dirección de correos o página web o blog, o si quieres dar tu teléfono, de qué manera prefieres, y para que todos puedan conectarse contigo.
Si quieren llamarme, mi teléfono es el área 818-324-9729, aunque preferiría que me escribieran de pronto mi correo electrónico, si a alguno le interesa es enrique, g de gato, b de víctor, M de mamá, enriquegbm@aol.com. Yo siempre estoy gustoso de responder a los emails, a todas las cartas que me envíen. Y si quieren encontrar algo de mi material, pueden ir, por ejemplo, a lulu.com. Esta página de lulu.com tiene 3 de mis libros, están publicados y pues los pueden bajar como una descarga a sus computadoras o lo pueden comprar físicamente también ahí, en lulu.com.
Sería lulu, ¿correcto? .com.
Correcto. Ajá, lulu.com, sí.
lulu.com. Muy bien. Bueno, Enrique, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por compartir tu experiencia con todos nosotros y gracias por estar haciendo este trabajo a nivel planetario, porque nos tenemos que convertir en aquello que queremos ver en el mundo. Y bueno, es un gran gusto poder presentarte a todo el público que nos está escuchando en este momento. Muchísimas gracias, querido amigo, un abrazo gracias, enorme, y bueno, de alguna manera, el liderazgo para, como espejo, para continuar haciendo nuestro trabajo.
Te agradezco muchísimo la invitación y la oportunidad que me has dado de llegar a toda tu gente, Silvina, y estar otra vez contigo en este programa. Es un verdadero honor. Yo sé que has inspirado a muchísima gente con tus programas y con la labor que estás haciendo ya por varios años a través de Inspiración Planetaria, así que te mando un abrazo de corazón, amiga.
Gracias, querido. Un abrazo enorme. Hasta pronto.
Hasta pronto.